Sitúate en Alemania. Primeras décadas del siglo XX. El castillo del siglo XVI, situado en Renania del Norte, no ha sido elegido al azar como centro de culto de la élite de las SS. Estos muros de piedra se preparan para acoger la escuela de la organización policial al servicio de Hitler. En sus salas se han instalado llamas sagradas y bajo los techos abovedados las voces se distorsionan. La acústica resuena esotérica y la atmósfera resulta sobrecogedora. Y es aquí, en el castillo de Wels-Welsburg, donde los mandos de las SS ofician ceremonias de sangre. Todos poseen una espada, una daga y el famoso anillo, con la calavera que, según sus creencias, fortalece las virtudes germánicas de quien lo lleva. Entramos en la sala circular de los generales. Aquí llama la atención un gran sol negro dibujado en el suelo de mármol que señala 12 nichos. Bajo esta sala se encuentra la cripta con 12 pedestales para acoger las cenizas de los generales muertos por el Tercer Reich. Todo en este lugar es una alegoría a Camelot, a los 12 caballeros de la Mesa Redonda y al Santo Grial. Y es aquí, justamente aquí, donde están a punto de invocar a los seres del más allá a través de 2 cabezas decapitadas. El interés por las ciencias ocultas es cada vez más evidente entre los hombres de Hitler, quienes habrían utilizado incluso el péndulo Zahorí sobre los mapas para averiguar dónde se encuentra el enemigo. Bueno, esto que acabas de oír es el fragmento de uno de los capítulos del libro La otra cara de la historia. Lo publica la editorial Luciérnaga, lo firma su autora, es Miriam del Río. Querida Miriam, muy buenas noches y bienvenida a La noche de Arjona. Buenas noches.
Buenas noches.
Miriam, quiero que compartas conmigo esta hora de radio. Le vamos a dar vueltas a asuntos que siempre han despertado nuestro interés y nuestra curiosidad. Pero centrémonos en este asunto de los nazis. ¿Qué prácticas ocultas habrían utilizado los nazis para intentar dominar el mundo?
Bueno, prácticamente todo lo que se les pasaba por delante, ¿no? Es decir, todo tipo de artes ocultas. Ellos pretendían, pues a través de ese ideal místico, en que los arios, pues supuestamente eran superhombres y eran herederos de los dioses, por tanto habrían utilizado textos de Nostradamus, mitología nórdica, alfabeto rúnico, las esvásticas hindús, prácticamente todo, todo, astrología, control mental, todo lo que estuviera en sus manos para hacer creer que ellos eran la religión dominante, la que tenía que dominar el mundo.
Déjame que voy a saludar a un buen amigo al que, por cierto, tengo que ponerme en mi debe. Hace mucho tiempo que no le llamaba y, como siempre, es tan amable cuando le llamamos, inmediatamente da su ok. Es Eric Frattini, es periodista, autor de Los científicos de Hitler. Eric, muy buenas noches y bienvenido a casa.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
¿Cuánto tiempo? La pandemia y estas cosas te ha tratado bien, supongo, ¿no?
Bueno, me golpeó duramente a mí porque estuve de voluntario repartiendo material sanitario durante todo el confinamiento, como a hospitales y hoteles medicalizados, y pensé que me había salvado del COVID, pero en febrero del año pasado me dio duro. Pero también te digo que soy un privilegiado porque pasé 16 días apaleado por la COVID, pero en casa. No me ha dejado, gracias a Dios, no me ha dejado secuelas.
Suenas fenomenal, por tanto, sí, me alegro mucho de que estés
recuperado.
Restablecido. Perfecto. Vamos a centrarnos en este apasionante asunto. Quiero empezar por el símbolo del nazismo, la esvástica. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué fue elegida para representar al nazismo?
Bueno, la esvástica es un... actualmente, si tú viajas por la India o por el Tíbet o por Nepal, la encuentras. Encuentras en muchos comercios, a la entrada de muchos comercios. El símbolo actualmente, la esvástica en el hinduismo, en el budismo, la esvástica es un símbolo de buena suerte. es un símbolo espiritual unido a la buena suerte. Los nazis realmente, lo que pasa que, bueno, la esvástica es más conocida, desgraciadamente, por cómo lo utilizaron el Partido Nacional Socialista, que por ser un símbolo de paz, como es el que lo utilizan de buena suerte, que utilizan las religiones, ¿no? Las religiones orientales. Los nazis lo adoptaron en el año 20, realmente, y lo empezaron a utilizar los grupos volkis. Los grupos volkis eran grupos ultranacionalistas que proclamaban la vuelta del hombre a la tierra, la vuelta del hombre ario a la patria, y eran grupos ultranacionalistas. Y fueron realmente ellos, y ellos lo utilizaron la esvástica más como un símbolo de pureza y de la raza aria. Luego hay diferentes fuentes de por qué, de cómo llega Hitler a probar o a utilizar la esvástica, ¿no? Hay gente que dice que él es un fan y un gran lector del poeta nacionalista Guido von Liszt, que ya consideraba la estrella como la esvástica como un símbolo ario. Y luego, curiosamente, Hitler sí que cita la esvástica en el Mein Kampf y la considera como un símbolo de la lucha por la victoria del hombre ario sobre las otras subrazas que no son el hombre ario alemán, ¿no? Y otras fuentes también te dicen que, bueno, que él utiliza la esvástica porque ya la sociedad Thule, que era una sociedad de estudios de la antigüedad alemana, ya habían utilizado la esvástica. Entonces hay diferentes fuentes.
Entiendo.
Pero desgraciadamente la esvástica ha llegado a nuestro siglo XXI siendo el símbolo de lo que significó la esvástica, y en muchos países está prohibido. Tú sabes que en Alemania, por ejemplo, está terminantemente prohibida la utilización de la esvástica.
Sí, está quedado completamente estigmatizada para mientras tengamos memoria. Eric, una cuestión. Cuando me hablabas antes de Oriente, incluso de Asia, supongo que eso está relacionado con estas expediciones que organizaba el Partido Nazi al Tíbet para intentar encontrar evidencias de conexión entre raza aria y los alemanes. ¿Estas expediciones en qué consistían?
Bueno, hay tres grandes expediciones realmente al Tíbet, ¿no? Una es del año 30, otra creo que es del año finales del año 34 y la más importante del año 38, ¿no? Justamente poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y está liderada por un tipo que yo lo he estudiado muchísimo, he leído muchísimos libros de él, he leído muchísimos escritos de él para escribir el libro mío de los científicos de Hitler que publicó Espasa. Realmente la idea era encontrar el reino del Hartha, que era, digamos, lo que Himmler creía que era el Shangri-La nacionalsocialista, ¿no? Y puso al mando a un joven teniente de las SS, que era Ernst Schäfer, y realmente Schäfer fue una figura muy controvertida, ¿no? Yo incluso en el libro que yo escribí, yo lo describía un poco con el paralelismo con Albert Speer, el arquitecto de Hitler, ¿no? Que realmente no se sabe si fue un oportunista o fue un nacionalista convencido, pero lo cierto es que Schäfer sí que era un hombre, un explorador muy famoso de la época. Era un zoólogo que incluso ha escrito posteriormente, después de la guerra, ha escrito muchos libros de zoología en Sudamérica, en Latinoamérica, y fue realmente apoyado porque no fue financiado ni siquiera por Himmler. Himmler lo único que le da es el apoyo institucional. Y él, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una época en la que las SS y Heinrich Himmler ya tenían mucho poder, el año 38. Y entonces, claro, con ese apoyo tácito de Himmler, es con lo que consiguen que grandes empresas como la Daimler-Benz, la Mercedes-Benz o la BMW prestaran apoyo financiero a esta expedición. Hay un libro maravilloso escrito sobre esa expedición y realmente descubres que es una expedición antropológica pura y dura. Dentro del equipo había un tipo que luego participó en experimentos con prisioneros judíos en los campos de exterminio. Este tío acabó suicidado, pero formaba parte de la expedición de Schäfer, que se dedicaba a tomar medidas de cráneos de los tibetanos, porque la idea era hacer creer que realmente el hombre ario procedía, realmente los orígenes procedían de la zona del Tíbet. No tenían ninguna base científica, pero te digo que, claro, Schäfer utilizó ese ansia de búsqueda del origen del hombre ario para poder financiarse una gran expedición y ser uno de los primeros alemanes en pisar Lhasa. la capital del Tíbet.
Entiendo. He leído que intento demostrar esa conexión esotérica con el más allá que mantenían muchos. Hemos hablado de presidentes norteamericanos, hablamos ahora de Hitler y de toda su pandilla. Digo, he leído que durante los juicios de Núremberg, algunos hombres de Hitler mostraron como una actitud extraña y cuando conocieron su condena, empezaron a entonar cánticos en una lengua desconocida. ¿Se ha averiguado qué eran esos cánticos?
Mira, yo he estado estudiando muchísimo para el libro, para la documentación del libro. Me he leído cientos de libros para escribir el libro sobre la historia de la Nenerbe, ¿no? Realmente te llevas una sorpresa, porque todas las leyendas hablan que Hitler era un amante del esoterismo, era un amante de las ciencias numéricas, que era un amante de la... Y realmente no lo era. Hitler no lo era en absoluto. Es más, la Nenerbe, ¿vale?, que es la sociedad para los estudios de la Alemania, de los estudios ancestrales de Alemania, se crea en el año 35 por orden de Himmler, ¿vale?, y bajo el paraguas de Himmler, con la única idea de reunir a científicos desde un punto de vista esotérico, ¿vale? En el año 35, durante todo ese año, hasta el año 36, hasta octubre del 36, la Nenerbe se dedica a ese tipo de cosas de intentar buscar el Santo Grial, hacerse con la lanza de Longinos, es decir, este tipo de objetos, ¿vale? En el año 36, en el Congreso del Partido Nacional Socialista en Núremberg, Hitler da un discurso donde en el discurso, que puede leerse porque está traducido y el original está en el archivo del Bundesarchiv, el archivo oficial del gobierno alemán, él dice en un párrafo que hay que dejar de engañar a la juventud, a la mente pura de la juventud alemana con ese tipo de cuentos. Himmler en ese momento se da por aludido porque él está con la Nenerbe. Él se da por aludido y a partir del año 36, a partir de noviembre, diciembre del año 36, hay una reforma de la Nenerbe, donde ya, digamos, lidera la Nenerbe Wolfram Sievers, que posteriormente en el año 40 sería ahorcado por los británicos por crímenes de guerra, ¿vale? Wolfram Sievers, donde ya, digamos, crean la estructura que agrupa a todos los que son los grandes genetistas alemanes, los grandes médicos alemanes, que incluso había premios Nobel, y donde también, desgraciadamente y tristemente famosos, están los genetistas, como un tipo que se llama Mengele, que son expertos en genética y que comienzan a hacer experimentos en los campos de exterminio. Entonces, digamos que por eso Wolfram Sievers es condenado como máximo responsable de la Nenerbe por crímenes de guerra y es ahorcado. Pero digamos que es a partir del año 36, a partir del año 36 cuando la Nenerbe, digamos, cambia de objetivos. Pero tú al principio hacías una introducción sobre el castillo de Wewelsburg, que yo he estado, lo he visitado. Está todavía el sol negro con las esvásticas en una gran parte del castillo, del salón del castillo. Claro, él siguió con esas historias, porque él lo que quería crear era como una especie de Camelot formado por la élite de las SS. Pero hay una conversación muy interesante entre Rosenberg, que era uno de los grandes ideólogos de la pureza de la raza aria, también ejecutado en la horca en Núremberg, tras los juicios de Núremberg, que está hablando con Hitler y Hitler le dice, bueno, tú deja a Himmler con esas tonterías de esotéricas que le gustan tanto a él. Efectivamente, porque eso era un tema más propio de Himmler que de Hitler y de muchos miembros de la camarilla de Hitler.
No. Eric Frattini, prometo que no volverá a pasar mucho tiempo antes de volver a llamarte. Eres muy amable. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Gracias y buenas noches.